Hablemos de la campaña electoral, pero con un ángulo distinto a los que hemos venido empleando en estos días anteriores aquí en la tertulia. Una propuesta que hacía Juan Miguel.
¿Cuál es exactamente? No, me parecía que la campaña tiene obviamente muchos aspectos y golpea en muchos lados de la vida cotidiana. Uno de esos lugares es en la familia. Y a veces un aspecto que se habla poco de la política, como estaba politólogo, que sí. Podrá corregir, es que la política no es solamente una cuestión del poder o de las instituciones, la lucha por el Estado. La política es también un hecho o una batalla o un escenario afectivo, uh-huh. En el cual, muchas veces, por ejemplo, quien sigue a un líder lo sigue porque le cree, lo quiere, o a un partido, se siente comprometido con eso. Y eso impacta también en las familias. Y creo que también impacta sobre todo también con los niños que están en las familias. Y a veces uno, justamente, a las personas que más quiere que sean como uno. Y eso problema, ¿a qué punto uno logra darle autonomía a las personas que más quiere, ya sea su pareja, sus hijos, sus padres, etcétera? Entonces me parece que en la política pasa eso, muchas veces uno ve que los padres se embanderan a veces los hijos, y los hijos cuando preguntan, papá, ¿qué es fulano? ¿Por qué tal cosa? ¿O qué era tal otra cosa? A veces la respuesta de los adultos que damos terminan siendo infantiles porque, por no tomar el tiempo de explicar, simplificamos y olvidamos que la tolerancia se teje desde ese momento. O sea, la posibilidad de que lo que uno cree esté equivocado y la verdad la tenga el otro, o que la razón la tenga el otro, se empieza a tejer desde ese momento. Entonces, creo que ahí hay todo un tema, ¿no? De cómo lograr defender lo que uno cree y, por otro lado, dejar como un espacio de la duda para que los niños de chicos no crezcan pensando que todo claro, que está bueno de un lado, malo del otro.
Ahora, ¿y al politólogo cómo le resulta un análisis?
No, me parece interesantísimo.
¿Estás acostumbrado a mirarlo así, Tito?
No mucho. Y no, les quería hacer una pregunta, porque en realidad yo tengo la impresión de que a nivel doméstico, en los hogares, no se está viviendo con apasionamiento, con violencia esta campaña electoral. No me imagino familias peleándose por cuestiones políticas en estos días. ¿Ustedes piensan que sí?
Las hubo en el pasado, yo comparto, si no compara con elecciones del pasado, yo recuerdo la elección del 71, por ejemplo, dividió las familias, ¿no? Dividió mucho las familias. Aunque yo quería hacer una pregunta acá.
Ya están divididas las familias, sí, entiendo lo que pasa. Pero se pelean por la política. Yo qué sé, yo hace muchos años que no me peleo ni por el fútbol, porque sufrí, como hincha nacional, sufrí mucho en los años 70, como Morena que veo, y entonces a partir de hoy decidí, que por el fútbol no me peleo más. Y tampoco discuto de política.
Hay una pregunta y eso.
Con amigos.
El primero, yo tengo la impresión, y además está avalada por estudios, los jóvenes votantes, la relación padres-hijos, etcétera. Los jóvenes votantes se dice que votan sumamente influidos por el ambiente familiar. Sí. Es decir, esa idea de la oposición generacional, de que los hijos van contra los padres, el fratricidio, el filicidio, no es tan así. Si uno cuando ve un poco las razones del voto, las causas profundas del voto, observa que sobre todo en el primer voto, los jóvenes, a pesar de la oposición que puedan tener con sus padres y esa tensión que siempre se crea, ¿no?, en la educación, terminan votando lo que vota su familia. No sé si eso está avalado por estudios así en el Uruguay hoy, pero creo que sigue siendo una ley, ¿no?
Sí, ocurre, aparentemente lo que ocurre es que las familias de izquierda tienden a reproducir más fácilmente las lealtades políticas que las familias de los partidos tradicionales.
¿Está estudiado?
Sí. Hay gente que lo ha estudiado bastante bien, expertos en sociología política, que lo han estudiado bastante bien, y un poco la conclusión es esta, ¿no? Es, bueno, en realidad el hijo de padres de izquierda, bueno, probablemente seguramente en la primera elección vota a la izquierda, y en cambio no pasa lo mismo con hijos de blancos o hijos de colorados. Pero
¿qué significa? ¿Hay más libertad familiar, entonces?
Sí, no sé. No sé bien qué quiere decir. Yo lo cierto es que, la verdad, es que yo creo que hay como una decisión entre, el tono del debate político general, que es, debate político. Hay poco debate político, pero hay mucha histeria política, ¿no? Mucha histeria a nivel de la dirigencia política, ¿no? Y sin embargo, a nivel de la ciudadanía, uno ve más bien calma, más bien tranquilidad. Yo diría, en los hogares no me imagino, de vuelta, no me imagino a la gente peleándose por Tabaré, La Reñada.
Alejandro, ¿tú qué dices?
Esto es como cuando juega Uruguay. De hecho, este mes en el que estamos asistiendo, estamos de alguna manera asistiendo a una equivalencia con el fútbol, a que Uruguay va a jugar. Y pasa lo mismo, ¿no? A mí me da la sensación de que, así como Uruguay cada vez despierta menos pasiones, a no ser cuando juegan, en que uno más o menos, aunque diga, uno ve el partido, pasás por un bar y te quedas 15 minutos, con la política ocurre lo mismo. O sea, ¿qué pasó en los últimos 4 o 5 años? Yo no creo que en los mediodías familiares el tema político estuviera sobre la mesa.
Yo creo que sí. En muchas familias creo que sí.
Sí, pero estamos hablando del apasionamiento, de cómo se mete la campaña ahora en los hogares. Mm. Yo creo que también el hecho de que no permee tanto hacia adentro, según lo que se están diciendo, yo lamentablemente no estoy viviendo en situación de familia, tiene que ver también con qué pasa en los años previos, ¿no? El interés, la politización pasa por otros carriles, no está tan concentrada en definir un voto, en definir adhesiones ideológicas, ¿no? La sensación.
Yo creo que la clave política sigue siendo muy fuerte, porque si bien se habla muchas veces de las cosas de la vida cotidiana, enseguida sale el factor político, o sea, se habla de los contenedores, se habla de las plazas o se habla de las viviendas o lo que fuera, y enseguida sale el referente a el gobierno este, el gobierno...
Claro, pero en esta campaña no se habla de nada de eso.
No, digo a nivel de la familia, no a nivel de cómo el tema político... O sea, los temas de cotidianos están muy enganchados con lo político. La clave de solución de los temas de todos los días sigue viendo como clave política.
Porque es un defecto nacional, creer que todo está en el Estado y todo está en la política, ¿no?
A mí me gusta mucho cuando veo casas con muchas banderas. Me gusta mucho.
Uh-huh. Con banderas plurales.
De todos los partidos. Claro. En oposición a eso, en Camino de Coca, por ejemplo, hay un grupo de viviendas que tienen... no sé, unas 20 viviendas tienen todas las viviendas la bandera del mismo partido, ¿no? A mí ese tipo de cosas no me gusta, porque
da la sensación de que puede haber una presión,
¿no? Pensando en lo que decía hace un ratito, el tema de transmitirla a los más chicos, dejarlos que jueguen con la política. Me gusta fulano porque me gusta fulano. Uno, por supuesto, transmite valores, pero dejarlos que jueguen y no infantilizarse los adultos, en el sentido de decir, fulanito es malísimo, tal es buenísimo, tal quiere, si pasa tal cosa hay un golpe de Estado, si ganan esto se roban todo, etcétera. Entonces a veces los adultos infantilizamos también el debate. Entonces la pluralidad, la diversidad, si está, así como hoy hablamos del tránsito, ¿no? Aprender a manejar y manejar con cuidado empieza por aprender de tipo a respetar al otro, a respetar la vida de los demás, no solamente con un curso de manejo. Y la tolerancia pasa lo mismo, no solamente leyendo un texto de un clásico, que empieza desde chico, no es ese señor con el cual yo estoy en contra y con el cual me peleo, bueno, capaz que tiene razón él.
Carlos, que escribe por correo electrónico, dice que él cree que lamentablemente otra vez, como sucedió en la década del 70, hoy las familias y los amigos, cosa que hace tiempo no sucedía, se están separando y radicalizando al punto de lo absurdo. Agrega que le parece lamentable.
Sí, yo concuerdo, ¿eh? Yo creo, yo lo siento.
¿Vos pensás que sí, que está pasando?
¿Verdad? En algunos sectores yo siento que sí, yo siento que en algunas familias, como almuerzos familiares, que se dice, bueno, hoy no se habla de política, hasta después de las elecciones no se habla de política. Creo que la generación nuestra, la generación, digamos, de los que ahora tenemos 40 y pico, que convivimos en la época de la dictadura con sentimientos muy distintos, tenemos un grado importante de cohabitación multicolor, digamos.
Estoy encantado, sé que me incluyó en la generación. De los 40 y pico, no, gracias.
A mí no me hizo ninguna gracia.
Sean tolerantes.
Dijo nuestra, es la tuya nada más.
No, creo que hay un poco, yo lo siento, sí, creo que hay un poco de... Porque también está simplificado el debate. Entonces, una vez también se diga que sí. Si lo que uno ve, porque a veces los políticos discuten duramente, a veces simplificadamente, porque el debate se ve así, y no es cuando el riesgo que no se enriquece el debate, es que después en otros ámbitos eso continúa, y después no existe lo que existe en la vida política, que bueno, después del debate la gente se llama, se habla, se arregla, porque la vida tiene que ser así, ocurre en todos los planos, en la política es así, ya están de acuerdo, pero después hay gente que después, cuando el clima se enrarece, sí, lleva eso hasta las últimas consecuencias.
Juan, pero tu planteamiento, tu duda era cómo afecta esta campaña electoral, ¿no es cierto?, en las familias. Y a mí me da la sensación, yo quiero creer, primero que no tengo la experiencia esta que tú hablas de tanto de familias, ¿no?, pero quiero creer que realmente la gente va a pasar, o sea, que, y uso la expresión esta manida, el pueblo, ¿viste?, es más inteligente en este momento que sus dirigentes.
Pues yo concuerdo, ¿no? Para mí el debate doméstico, o el debate entre amigos, es mucho más sofisticado, es mucho más delicado, mucho más tolerante en general, ¿no?, que lo poco y tristísimo que se ve en la televisión, ¿no?, la ley del talión.
Sobre la crispación a nivel privado, el otro día leía una reflexión, creo que era la carta de un lector, que decía, esta crispación, estas tensiones, estas fricciones que puede haber entre dirigentes políticos, no hay que tomárselas tan en serio. Dice, uno se pelea con el vecino, finalmente, claro, con lo que dijo fulano, mira lo que le contestó Mengano, lo que denuncia Sutano, y se deja de hablar. Y después resulta que esos dos líderes que han estado peleando en la campaña aparecen abrazados en una foto, después se sientan juntos en el Senado.
La corporación política es muy fuerte.
Sí, pero esto no es solamente una cuestión de corporación, que puede serlo. Es también porque es difícil transmitirlo eso, pero el debate democrático tiene que ser así. O sea, tiene que poderse discutir y después, bueno, llegar a acuerdos no excluyentes. Se excluye cuando el otro también está totalmente fuera del mapa, o sea, cuando tiene principios absolutamente reñidos con lo mínimo básico. Entonces creo que a veces eso es lo que se pierde de vista, que hay que debatir, pero debatir es para construir. Entonces cuando la campaña se empobrece también tiene sus efectos en la vida privada de todos.
En perspectiva.
Un par de mensajes para cerrar el tema, viene por correo electrónico y dice: en nuestro grupo de amigos hemos resuelto no hablar más de política, porque todos somos de diferentes partidos y cada vez que hablamos de la campaña empezamos a subir de tono sin darnos cuenta. El otro mensaje, por lo menos agrega un toquecito de humor para el final. Álvaro, de Pocito, que llamó por el 9020-810, dice: yo a mis hijos les doy algunas libertades, pero si no son hinchas de Peñarol, los mato.
En perspectiva.
A las 10:25, y antes de pasar a un último tema, Alejandro tiene un comentario extra sobre lo anterior que creo que vale la pena incorporar.
Sí, quizás cada uno se lo quedará pensando y le agregará más. Yo sé lo que digo es que me parece que aquí nuestra comunidad tiene ciertas dificultades para aceptar la discusión como un ámbito en el que se crece, ¿no? El debate, la discusión, incluso con pasión, está mal vista, es como una especie de mito que el consenso es el único camino posible. Y a mí me parece que no, que es un error. Un grupo de amigos que discute y levanta la voz y tiene que suspender ese encuentro, ese escenario, porque si no se ponen nerviosos frente a eso, no está bien. Me parece que la discusión es enriquecedora y que hay que aprender a que uno le diga, sobre todo si somos amigos, una cosa apasionada en la cara del otro y el otro la entienda dentro de ese marco, uh-huh, y a partir de ahí quede flotando algo en el aire que después pueda cuajar cuando cada uno se vaya para su casa a dormir.
Ojalá estas tertulias estén ayudando a crear una mayor...
¡De ninguna manera!
¡No, no le permito!
¡Se retira inmediatamente!